got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Sionismo no solo cuestión de judíos, con Luciano Bonino. Bienvenido, Luciano.
¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Buenos días y buenas tardes, porque hoy estamos con horario diferenciado. Gracias, sí, gracias por el espacio, como siempre.
Bueno, gracias a ti. Ya saben que Luciano también es, aparte de que tengamos la suerte de contar con sus opiniones y análisis en Radio Sefarad, es también, bueno, pues miembro del equipo de redacción de Israel por Voz, que dirige Dori Lustron, a la que saludamos desde aquí, que seguro que está también muy preocupada y ocupada, Luciano, en el tema que vas a desarrollar hoy.
Sí, seguro que sí. Un beso a Dori también, que seguramente luego escuchará el episodio.
Nos situamos
gran amiga Dori.
Sí, y también de Radio Sefarad desde hace muchos años. Y recordamos, por supuesto, a su esposo.
Y ahí sí, también.
Israel Winicki, que nos dejó de bendita memoria, que nos dejó tristemente hace no mucho. Hablando de cosas tristes, Luciano, de actualidad en la política israelí, tenemos que dirigirnos al campo de refugiados. No sé si quieres entrecomillar esta definición de Jenin.
Sí, porque efectivamente es una definición errada, tanto en lo conceptual, en lo simbólico también, lo conceptual, pero en lo que se suele describir como un campo de refugiados. ¿Qué campo de refugiados hay tantos como hay tantos conflictos en los que hay refugiados? Eso siempre es una particularidad que me gusta señalar, que hay tantos conflictos internacionales que han derivado tanto en refugiados, que son quienes dejan su país y se dirigen a otros, como también desplazamientos internos. Por ejemplo, en Sudán o en otros países de África, o en zonas del continente asiático o el Medio Oriente también, hay migraciones que son internas y que muchas veces quedan por fuera de la cobertura de los medios. Sin embargo, el caso palestino es muy resonante en este sentido, porque siempre los refugiados son los que ganan como si fuera una exclusividad y una fama que no tiene ningún otro refugiado en el mundo. Y eso es verdaderamente, personalmente, es triste, es muy, muy patético. Pero también es para alertar cómo la misma organización internacional, me refiero especialmente a las Naciones Unidas, han creado un espacio, una agencia que es como si fuera una especie de prerrogativo, de facultad extraordinaria que los palestinos tienen en la UNRWA. Para que quede claro, los palestinos gozan de un dinero, una estructura y recursos que no tienen ningunos otros refugiados ni ningún conflicto del mundo actualmente. Para todo el resto, para los sirios, los venezolanos, los ucranianos, para todo el resto de los refugiados hay una sola agencia, que es ACNUR. ACNUR, que se encarga de reubicar y volver a reposicionar a todos los refugiados de los conflictos. Pero para los palestinos, que son muy pocos en comparación con estos otros que estábamos mencionando al principio, hay una agencia que es exclusiva, que es la UNRWA. La UNRWA, que tiene intervención en escuelas dentro de los territorios bajo control palestino, incluida la Franja de Gaza, donde hay una fuerte radicalización en menores de edad. La UNRWA, que es quien tampoco ha localizado, a diferencia del ACNUR, a ningún otro refugiado, lo que se considera como refugiado palestino, y quien además sirve para, de alguna forma, perpetuar esta distorsión que hay, ¿no? Esta idea de que existen al día de hoy 6 millones de refugiados palestinos, cuando en 1948 estaba en torno a los 700 u 800 mil desplazados, como también hubo desplazados judíos que son siempre invisibilizados por la historia. Siempre digo, el conflicto palestino-israelí es un poco así como dicen, la historia la cuenta quien gana. En el caso del conflicto árabe-israelí, la historia la ha contado quien la ha perdido, y la sigue contando quien la ha perdido. Entonces, esto es un poco el ritmo en el cual el conflicto se rige hoy en día. Pero sí, volviendo a Jenin, que es el punto fuerte. Mahmoud Abbas volvió a visitar el campo de refugiados después de más de 17 años. Su última visita había sido en el año 2005, es decir, al día de hoy volvió luego de un descabezamiento de las fuerzas, que son milicias en realidad, batallones, brigadas de Jenin y que siguen funcionando allí bajo cierta complicidad o muchas veces incompetencia de la autoridad palestina y bajo una fuerte influencia tanto de Irán como de Hamas. Entonces, el primer aspecto sí me parece importante destacar esto. El terrorismo hoy la sociedad palestina encuentra en el terrorismo una forma de resistencia válida, esto quiere decir que es tanto legítima como legal, para poder combatir lo que ellos consideran la ocupación israelí. Una ocupación que en distintas ocasiones, pero siempre es importante volver a insistir, la hemos desmentido de forma categórica. La zona de Jenin, que está dentro de los territorios que han sido divididos en los acuerdos de Oslo en septiembre de 1995, se conforman de tres grandes zonas, que es la zona A, la zona B y la zona C. La zona A, que está bajo control palestino, y la zona B, que está bajo control de la autoridad palestina en sus competencias civiles, no de seguridad, por estas cuestiones que quedan en evidencia todos los días, están bajo control de los palestinos desde el año 1995, y Jenin es este caso. Es decir, cuando dicen la ciudad ocupada de Jenin, es realmente absurdo. Es realmente absurdo porque está bajo control árabe-palestino desde 1995. Entonces, a diferencia de otros países árabes, como ha sido el caso de las sociedades del Golfo en los últimos años, o incluso Egipto y Jordania también en las últimas décadas, la sociedad palestina sigue viendo como impopular esta idea de llegar a una paz con Israel. Y este sentimiento antipacificación me parece que es el principal escollo, o uno de los principales escollos a la hora de lograr una solución. Por eso la inviabilidad de hablar, ¿no?, de una solución de dos estados al día de hoy. ¿Qué solución de dos estados puede haber cuando una de las partes ha violado sistemáticamente y de forma unilateral los acuerdos que son siempre promovidos por una sola parte, que es la parte israelí, y que además en su misma sociedad siguen radicalizando y siguen llevando a las poblaciones más jóvenes, que es siempre un rasgo o una característica demográfica muy típica en las sociedades árabes, la llevan hacia un odio no solo hacia el Estado de Israel, sino la intolerancia hacia el pueblo judío, en el cual hoy sigue resonando en muchos rincones de la sociedad palestina que los israelíes o los judíos deben morir simplemente por ser judíos o ser israelíes. La contracara de esto es la posibilidad que da Israel dentro de su territorio de al día de hoy tener más del 20% de su población que es de origen árabe musulmán, y la cuestión de Jerusalén, la capital israelí, que es el sitio desde que está bajo control de las fuerzas israelíes, desde que Israel recupera su capital luego de la Guerra de los Seis Días, y la convierte en el ejemplo de que es posible la coexistencia de las tres grandes religiones que operan en ese territorio. Entonces, la paz es posible, la convivencia es posible, Israel lo ha demostrado y lo sigue demostrando día a día, los países árabes que llegan a una normalización lo han demostrado también con sus acuerdos y sus actitudes hacia el Estado de Israel y la población israelí, pero en el caso palestino sigue quedando siempre en resonancia o de alguna forma en postergación de lo que es un acuerdo de paz. Entonces, las zonas, principalmente hoy hablamos de esta división territorial que se hace a partir del proceso de Oslo a mediados del siglo XX, lo cierto es que en estas zonas que quedan bajo control de la autoridad palestina hay rasgos muy marcados que hacen a una construcción tanto de identidad como de carácter que está muy alejado a los ideales, por supuesto los ideales y las costumbres que nosotros tenemos en los países occidentales, pero también que están mal vistas en muchos países, incluso del Medio Oriente. Y esto me refiero, son situaciones, por ejemplo, Mahmoud Abbas, que hoy mencionábamos en su visita a Jenin, uh-huh. que tiene quizás muy poco para analizar, porque las visitas de Mahmoud Abbas, cuando va a organizaciones internacionales o cuando va a la Organización de Naciones Unidas o algún foro regional, siempre es lo mismo. Mahmoud Abbas es una persona que puede banalizar el holocausto al mismo tiempo que puede decir un manantial de incertidumbres y un manantial de desaciertos históricos, políticos, económicos. Entonces, analizar el discurso de Mahmoud Abbas más en esta etapa me parece un poco irrelevante quizás. Pero sí es verdad que como líder centenario y vitalicio de la autoridad palestina, que define muy bien este rasgo de cleptocracia que es a lo que la entidad ha derivado en los últimos años, lo define porque Mahmoud Abbas gobierna desde el año 2005, que ha llegado a un cargo como líder de la Autoridad Palestina y cierto, entre comillas, presidente de esta organización, en el año 2005 con la idea de un mandato de 5 años. Bueno, estos mandatos se han estirado bastante, bastante en el tiempo. Entonces, la sociedad palestina de hoy, que está bajo control de la Autoridad Palestina, no ha tenido en las últimas 2 décadas, no ha tenido un recambio que le permite por lo menos aspirar a una etapa política futura y de alternancia. Es decir, no hay ideales y no hay una cosmovisión democrática en la sociedad palestina de hoy que tenga la alternancia como forma de hacer política. Y con esto me refiero a que es un dato claro para quizás entender por qué hay una sociedad también palestina que, como decimos, está atravesada por la resistencia a la pacificación, por el rechazo a la normalización y, por supuesto, la intolerancia y la violencia, que se imprime además sobre un modelo de casi Estado Islámico o idea de califato que tiene su expresión más violenta y más radicalizada en la Franja de Gaza bajo Hamas. Entonces, la Autoridad Palestina, que es quien administra estos territorios de lo que se conoce como Cisjordania, que es Judea y Samaria, está fuertemente enfrentada a Hamas. Entonces, toda esta organización, estos dos territorios que están tanto en el lado de Cisjordania como de la Franja de Gaza, se disputan entre sí a ver quién tiene el control total de lo que sería la cuestión palestina. Hay un error también que se arrastra y mucho, muchas veces se malinforma y eso lleva a malinterpretación en grandes medios de comunicación incluso, cuando se habla de esa Palestina, como si fuera una entidad única, territorial, política, geográfica, y esto no es así. Hay dos Palestinas muy marcadas en lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania, que no conviven entre ellos, y no es que no conviven por responsabilidad de Israel, no conviven por pura exclusiva responsabilidad de ellos, porque tienen un liderazgo en Hamas y en la Autoridad Palestina que se ha contrapuesto tanto en los últimos años y que en el año 2006, una vez que Israel desanexa la Franja de Gaza, retira sus fuerzas militares y retira también su población judía que allí se encontraba, los palestinos se enfrascan en una guerra verdaderamente cruenta para tener el control de la Franja de Gaza y en donde jamás esta organización terrorista que jura la destrucción del Estado de Israel ha expulsado a Al-Fatah, el brazo armado de la Autoridad Palestina y a la propia Autoridad Palestina de allí. Entonces, con esto quiero decir, estos territorios que son dos, que están bien señalados, bien marcados y bien diferenciados en sus características, por lo menos así lo veo yo, hoy están en una puja y en una tensión para ver qué es lo que va a suceder con el control de Cisjordania, lo que hoy está bajo control de Mahmoud Abbas o de Abu Mazen, que, como digo, viene siendo liderado por él desde hace 20 años, casi 20 años, pero también es verdad que se encuentra bajo una especie de duda o manto de incertidumbre porque Abbas tiene 87 años, está próximo a los 88, está transitando una enfermedad, y no hay alternancia, una alternancia clara o una línea sucesoria clara dentro de la Autoridad Palestina, que es una entidad que se reparte entre quienes verdaderamente tienen una opción o una intención más proactiva en la cooperación con Israel, y esto no es que la Autoridad Palestina sea un ejemplo de sionismo ni mucho menos, sino que la Autoridad Palestina también por una cuestión de supervivencia muchas veces necesita cooperar con Israel, y porque sabe que es Hamas quien está esperando la muerte de Mahmoud Abbas para tomar el control de la Autoridad Palestina. Entonces, el riesgo que hay en Jenin, además de todo este germen terrorista que está en los batallones, este mito del campo de refugiados y las figuras que están fuertemente atravesadas por Irán, es que es un territorio que puede ser cooptado por Hamas y que ocurra, como ha ocurrido hace casi 20 años atrás en la Franja de Gaza, un desplazamiento de la Autoridad Palestina y un levantamiento o una superpotenciación del poder de Hamas en una zona que está mucho más próxima a lo que es el Estado de Israel y en el cual, como había en Gaza hace 20 años, hoy hay muchos palestinos en Cisjordania que cruzan a Israel por motivos de trabajo. Esto, en el caso de que Hamas ascienda al poder, se terminaría. insisto, no por el lado de Israel, sino por el lado de que los propios líderes de Hamas impiden que sean los palestinos quienes van a trabajar. Esto es siempre el orgullo verdaderamente perverso que tiene el liderazgo de Hamas, que siempre digo, son figuras que siguen la revolución y la causa palestina, pero desde Qatar. No desde la Franja de Gaza, ni mucho menos, sino desde Qatar, desde mansiones que son millonarias, algunos también en Turquía, y dilapidando cualquier cantidad de recursos que son recursos provenientes de organismos internacionales y en concepto de ayuda humanitaria. Entonces, para resumir un poco y hacer un poco de resumen o idea general hasta aquí, lo que sucede en Jenin es el espejo de lo que fue en su momento la Franja de Gaza. Hoy hay un control cada vez más marcado y más penetrante, especialmente de Hamas y, por supuesto, de la República Islámica de Irán, que es uno de los actores de más peligrosidad para el Medio Oriente en general, pero para Israel en particular, creo que para el mundo entero en general, quizás no solo para el Medio Oriente. Y también hay una sociedad que está plenamente marcada dentro de Cisjordania, que está ya muy cansada del liderazgo palestino, que es un liderazgo cleptócrata y centenario, vitalicio, y una sociedad que está compuesta especialmente por jóvenes, muy atravesada por el desempleo y el paro. He revisado, por ejemplo, el paro juvenil en Palestina, en lo que es Cisjordania, se encontraría en torno al 40% del desempleo joven, contrastado con lo que es un 5 o un 15% de rasgos generales que hay, por ejemplo, en el Golfo, en Omán, que no llega al 1%, en donde son sociedades juveniles mucho más propensas a la transformación tecnológica, a la formación cultural y, por supuesto, a una idea mucho más occidentalizada y más proclive ya no solo a la pacificación por una necesidad o un orgullo propio, sino porque saben que la pacificación y la normalización con Israel les permite abrir puertas que hoy sí está abriendo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que abrirá Arabia Saudita cuando efectivamente termine de normalizar su relación, como ha también abierto Jordania y Egipto con sus casos particulares, pero el caso palestino sigue todavía estancado. Ellos han preferido y siguen eligiendo una guerra eterna antes que una mejora en la posición de su población e incluso en los más jóvenes. Lo preocupante de esto, quienes no se definen por la normalización y la pacificación, son quienes hoy están ganando sus millones de dólares y de euros en el exterior y están sometiendo un pueblo de millones de personas, especialmente a jóvenes, a la pobreza y al terrorismo como forma válida de lucha.
Te agradecemos, Luciano, esta síntesis, este análisis que nos sitúa no solo en Jenin, sino en lo que está sucediendo en Oriente Próximo, lo que está sucediendo en los territorios en disputa, en lo que viene sucediendo después de tantos años. Te esperamos en la próxima edición de Sionismo, no solo cuestión de judíos. Muchísimas gracias.
Muy bien, fenomenal. Gracias, Raquel. Un buen día, ¿eh?